Gracias al Señor por su vida.
Gracias. Esta mañana, cuando nuestro querido pastor Valentín leyó el Salmo 24, estaba orando al Señor y creo que Él quiere que volvamos otra vez ahí a ese salmo, que hablemos de otra cosa diferente. Creo que el Señor tiene mucho que decirnos esta mañana. Los salmos 22, 23 y 24, alguien ha dicho que son como el corazón del libro de los salmos. Si recordáis, en el salmo 22 aparece el Señor Jesús, sí como nuestro pastor, pero sufriendo por nosotros, entregando su vida por nosotros, dando absolutamente todo y yendo a una cruz en nuestro lugar. Y termina el Salmo hablándonos de la gracia de Dios, algo que será proclamado en todas las naciones. Y de hecho esa es la razón por la que muchos estamos aquí. El Señor ha tocado nuestro corazón, ha restaurado nuestra vida. Vivimos en su gracia y eso es lo que hace que nuestra vida sea completamente diferente. En el Salmo 23, el Señor ya resucitado aparece como el pastor, el que nos acompaña todos los días en nuestra vida, el que nos guía, el que aún en situaciones muy difíciles, hasta cuando estamos en valle de sombra de muerte, Él está con nosotros y termina diciéndonos cómo Él nos guía en todos los momentos. Así que no solamente recibimos su gracia, sino también que recibimos su guía, cómo Él va a nuestro lado continuamente, porque Él es el camino y cada día de nuestra vida es diferente cuando vivimos con Él. Y el Salmo 24 nos habla de cuando el Señor Jesús vuelva. Nos habla del retorno del Rey de Gloria, de lo que estamos esperando. Y es como si estuviéramos viviendo el día a día así, en el Salmo 23, sabiendo que el Señor nos cuida siempre, pero casi como que estamos más en el Salmo 24 porque estamos esperando que Él vuelva. Y sé que vais a comprender perfectamente lo que estoy diciendo. Y comienza hablando de que el Señor, de Él es la tierra y su plenitud. Él vino, como nos narra el Salmo 22, para morir en nuestro lugar. Se hizo hombre, se tomó todas, no solamente nuestras necesidades, nuestros pecados, sino incluso nuestra flaqueza, nuestras debilidades. Aunque era Dios, tuvo que sujetarse al tiempo, tenía que estar en un lugar solamente en cuanto a su cuerpo físico. Y fue una cruz por cada uno de nosotros. Pero por Él haber hecho eso, nosotros recibimos en nuestra vida no solamente la posibilidad de volver al Padre, sino de disfrutar todas las bendiciones que Él nos da. Y por eso vivimos en el Salmo 23, sabiendo que nuestro pastor está con nosotros, que no nos abandona nunca, que aunque haya muchas dificultades en nuestra vida, Él siempre va a estar ahí. Pero estamos casi como si dijéramos ya con un pie en el Salmo 24, diciéndole al Señor, vuelve, porque realmente le necesitamos, queremos que Él vuelva. De Él es la tierra, de Él es su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita. Si este mundo se sostiene, incluso físicamente, es por el Señor Jesús. El propio Pablo, escribiendo a los colosenses, cuando había gente que hablaban de poderes celestiales y no sé cuántas cosas más y filosofías como en el día de hoy y leyes en la naturaleza, Pablo le dice, el sustento de la naturaleza es el mismo Señor Jesús. Él es la palabra encarnada, Él es la información, la palabra viva. Si este mundo sigue viviendo es por el Señor Jesús. Y por eso nosotros estamos ahí esperando que Él vuelva. Y fijaos que en el Salmo hay como una progresión. De repente, sabiendo que Él es el dueño de todo, nos dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor? Y luego nos dice, ¿quién podrá estar allí? Es como si fueran dos pasos, porque en aquel momento, incluso cuando llegaban al monte del Señor, acordaos que todavía el templo no estaba construido, pero cuando iban a juntarse, a reunirse con el Señor, una cosa era llegar allí y otra cosa era vivir en la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo mientras esperamos que el Señor vuelva. Ya somos de Él, somos sus hijos, somos su propiedad. Él es nuestro pastor, nos va a guiar. Y además me encanta esa frase del Salmo 23 que dice que nos guía por amor a su nombre. Es decir, Él empeñó su nombre, su palabra, todo lo que Él es en guiar a Jaime, en guiar a cada uno de vosotros, en guiarnos cada día de nuestra vida. Está en juego su reputación. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Él dice, yo empeño mi palabra en que nunca, jamás tú vas a estar solo, vas a estar sola. Yo te voy a guiar siempre. Y mi nombre que es, yo soy el que soy, y un nombre que es siempre fiel, y Dios jamás se puede desdecir de sus promesas, está empeñado en cuidarme a mí y en cuidarte a ti. Ese es nuestro Salvador, ese es el Señor Jesús. Por eso, este salmo nos habla no solamente de ir a la presencia del Señor, sino de quedarnos allí, de vivir con Él todos los días. Y eso se trata de vivir en el lugar donde estamos, en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos estudiando, en las cosas que hacemos día a día. Porque fijaos que cuando habla de unas características muy concretas, incluso a veces nosotros cuando la Biblia nos presenta algunas características, claro, nos examinamos como debemos hacer y muy bien. Y como dice Santiago, nos vemos en el espejo y nos damos cuenta, uy, yo estoy muy lejos de esas características. Pero justo aquí, en la espera por el Señor, esas características van en otra línea completamente diferente, o lo vais a ver de una manera muy sencilla. Porque dice el de manos limpias en primer lugar. Y la palabra que utiliza para manos es palmas de las manos. Y las palmas de las manos siempre se usan, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, ¿para qué? Para alzarlas al Señor, para adorarle a Él. Así que está hablando, sí, de ser limpios en nuestra conducta, pero más que ninguna otra cosa, lo que está hablando es de que esperando al Señor aprendamos a adorarle, que siempre tengamos nuestras palmas alzadas a Él. Y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Muchas veces cuando leía esos versículos en el Antiguo Testamento, cuando era adolescente, y pensaba, bueno, alzar las manos al cielo, ¿qué quiere decir eso? No pude comprenderlo hasta que no tuve hijos, hijas. Algunas veces lo digo en broma, los jóvenes se enfadan conmigo, que algunas cosas en la Biblia solo puedes entenderlas cuando tienes hijos. Puedes entenderlas perfectamente, sé que me seguís. Pero comprender lo profundo que es solamente cuando tienes hijos. Y yo me acuerdo cuando mis hijas, y el proceso siempre era el mismo, cuando se cansaban de caminar, cuando eran muy pequeñas, lo primero que hacían era alzar sus manos hacia mí para que las tomara en brazos. Eso es alzar las manos al Señor. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? No sigas pensando, estoy muy cansado, no sé lo que voy a hacer. Alza tus manos al Padre Celestial y dile, Señor, tómame, porque yo quizás no puedo ni seguir caminando. Y luego me impresionó al ver que cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, lo veis al final del Evangelio de Lucas, y Lucas, como escribe también el libro de los Hechos, en el primer capítulo del libro de los Hechos, dice que los discípulos se quedaron con las manos alzadas mirando al Señor ascender, como diciéndole, no sé, no te vayas, sin darse cuenta de que era necesario que Él se fuera, porque va a volver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo espero que cuando el Señor venga, sea cual sea el lugar donde esté, trabajando, viajando, en cualquier lugar donde estemos, que Él nos encuentre con las manos levantadas. Sabéis que estoy hablando de una manera figurada, ¿no? Con nuestro corazón diciéndole, Señor, yo estoy esperando. Y luego dice el de corazón puro, y enseguida vais a ver por qué habla de ese corazón puro, porque el Señor Jesús dijo que el corazón puro venía de mirar en una sola dirección, tener nuestros ojos solo en una dirección. Y un poquito más adelante vais a ver en el versículo 6 que los de corazón puro son los que buscan el rostro de Dios. Vivimos aquí, estamos en el mundo. Trabajamos, estudiamos, hacemos bien a las personas. Somos las personas más revolucionarias del mundo porque revolucionamos con el amor, abrazando y amando a los demás. Pero ¿sabes qué? Nuestra vista está en un solo objetivo, en honrar al Señor. Y en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en el día a día, incluso en las dificultades, siempre miramos al Señor. Eso es lo que habla en cuanto a corazón puro. Y después dice, el que no ha alzado su alma a la falsedad. Y esa palabra para falsedad es las cosas vanas, porque Cuando pensamos en ídolos, y en la Biblia habla de ídolos, nosotros enseguida pensamos en algo, pensamos a lo mejor en algo que tiene que ver, que está hecho de hierro, de madera, alguna cosa a la que tú puedes adorar. Pero en la Biblia los ídolos siempre, la palabra que usa siempre es cosas vanas, vacías, que no son nada. ¿Cuántas veces adoramos cosas que no son nada? Apariencia, nada más. Y vivimos en un mundo que cada vez le importa más la apariencia. Nosotros no. Nosotros vamos a vivir de una manera diferente, porque para nosotros lo importante es lo que realmente tiene valor. Y no vamos a alzar nuestro corazón a la apariencia. Y no vamos a preocuparnos por cosas que no sirven para nada. Y no vamos a estar angustiados por cosas vanas, porque Dios nos ha llamado a vivir de una manera diferente. Y dice, ni ha jurado con engaño. Y esa es una frase que nos habla de nuestra palabra, porque como somos hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre, es un Padre de palabra, su palabra permanece para siempre. Tú fíjate que dice el mismo Señor Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo? Claro, nosotros caemos, no os preocupéis, vamos a fallar muchas veces, pero somos personas de palabra. Y muchas veces nos dejamos llevar incluso por cosas culturales. No, es que todo el mundo lo hace, todo el mundo lo dice. A lo mejor cuando alguien nos pregunta algo, no respondo, ya sabe que es que no. No, tienes que decir que no. O has quedado de ir, bueno, si ve que no estoy, es que ya sabe que no voy. Pues claro, pero somos personas de palabra, ¿o no? Y no nos damos cuenta de que muchas veces la integridad, en el sentido de la honra, mejor dicho, de nuestro Padre Celestial, está en lo que nosotros hacemos y decimos, en nuestra palabra, en cumplir lo que decimos, en no engañar. A mí siempre me llamó la atención y muchas veces me hace temblar, os lo digo sinceramente, en el buen sentido de la palabra. Se puede temblar bien, ¿eh? Entendedme. Cuando el Señor Jesús dijo, vuestro sí, sea sí, y vuestro no, sea no. Y sabemos perfectamente que el Señor dijo eso. Pero lo que me hace temblar es lo que el Señor añade. Lo que sea más de eso viene del maligno. Y ahí yo ya pienso en la cultura. No, es que todo el mundo dice, no es verdad, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo dice. No, todo el mundo. Y recuerdo al Señor diciéndome, Jaime, tú sí tiene que ser sí, tú no, no. Porque lo que es más de eso, ya sabes de dónde viene. Entonces, tenemos que ser personas de palabra, como nuestro Padre Celestial es de palabra. Pero ¿sabes lo qué? Porque incluso esas cualidades las menciona no para que nos sintamos malos. ¿Acordáis lo que os decía hace solo 5 minutos? Sino por lo que dice, fijaos, el versículo 5, recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación, porque tal es la generación de los que le buscan. Es decir, todos los que amáis al Señor sois así. Yo me equivoco. A veces no tengo palabra. A veces mi vista no está en lo que debe de estar. A veces le doy demasiada importancia a la apariencia. ¿Os sentís identificados conmigo o no? Y sabes lo que dice el Señor. Mi generación es diferente. Aunque a veces te pase eso, yo te veo de una manera diferente. Y no hay nada que ayude más en nuestra vida que saber que el Espíritu de Dios está trabajando para que seamos diferentes, para transformar nuestra vida, para incluso vivir de una manera diferente, para que todo el mundo lo vea. Porque veis los demás cuando nosotros no nos fijamos en la apariencia, cuando intentamos ayudar, cuando somos personas de palabra, cuando estamos siempre al lado de los que sufren, todos los demás se dan cuenta. Y todos los demás ven el mensaje del Evangelio de una manera directa, lo ven en nosotros. Porque hoy no es normal vivir así. Por eso el Señor está diciendo, la generación de los que me buscan es como vosotros. Y por eso dice que los que buscan el rostro del Dios de Jacob. La misma palabra Jacob, ¿os acordáis? Que significa engañador. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Mi pueblo. Yo soy el Dios del engañador. Así que ahí en esa frase, en esa definición engañador, yo entro muy bien, no sé si vosotros. Intento no serlo. El Señor sabe nuestros defectos y el Espíritu de Dios sigue trabajando dentro de nosotros porque dice, esta es mi generación. Este es el pueblo que yo amo. Y por eso llegamos al final, esos versículos triunfales, y tenemos que comprenderlos porque se refieren a la segunda venida del Señor, se refieren a cuando Él vuelva, pero tienen una aplicación muy directa a nosotros mientras le estamos esperando. ¿Por qué dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas? Es más, cuando se cantaba, por lo que sabemos que nos explican los rabinos del Antiguo Testamento, cuando se cantaba, todo el pueblo cantaba eso, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Y entonces los sacerdotes, solamente ellos cantaban, ¿quién es el Rey de Gloria? Para, como si fuera un método didáctico para no olvidarse jamás de quién era el Rey de Gloria. Y entonces el pueblo volvía a responder, el Señor fuerte y poderoso y todo lo que hemos leído. Pero fijaos, porque en aquel momento todavía no había sido construido el templo. Después, cuando construyeron el templo, se seguía cantando este salmo. Pero en este momento dice, alzaos puertas eternas. ¿Por qué? Porque va a entrar el Señor Jesús, va a entrar el Rey de Gloria. Y es como si estuviera diciendo, no puede entrar por cualquier lugar. Un día él entró en Jerusalén, montado en un pollino, ¿os acordáis? Una semana después lo estaban llevando a una cruz. El Señor entró de una manera humilde, llevó todos nuestros pecados, nuestra rebeldía, soportó la cruz por amor a nosotros. Y todo lo hizo de una manera absolutamente impresionante. De hecho, la Biblia dice que ni abrió su boca. A mí es una de las cosas que más me llama la atención, porque normalmente, por carácter, a mí siempre me gusta defenderme. Y el que tenía todo el derecho a defenderse no dijo una sola palabra. ¿Sabes por qué? Porque estaba amándome a mí y a ti, a cada uno de nosotros. Pero cuando Él vuelva, ¿os acordáis Filipenses capítulo 2? Va a volver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su nombre, a su nombre, toda rodilla se doblará, incluso de aquellos que jamás habían creído en Él. Se darán cuenta de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces, aunque sea de una manera forzada, tendrán que doblar sus rodillas. Y por eso el Salmo y el pueblo canta, hay que alzar las puertas eternas, tienen que alzar su cabeza porque no puede entrar alguien de una majestuosidad tan grande como Él si no alzamos las puertas. Y además si no son puertas eternas, porque Él es el Rey de eternidad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos regala incluso la vida eterna que nosotros tenemos. Él es el que hace, no solamente vence a la muerte, sino que vence el miedo que tenemos a la muerte. Porque ese es otro enemigo también que siempre tenemos ahí. Hay que alzar las puertas para que entre el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero si lo aplicamos a nosotros y a nuestra vida, hay que alzar las puertas de nuestra casa para que entre el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No estéis pensando que ahora tenéis que ir a otro edificio, otro piso, sé que me entendéis. Tenemos que darle una entrada amplia a nuestro Salvador. Tenemos que abrirle las puertas absolutamente de todo en nuestra vida. Absolutamente de todo lo que hay en nuestra casa. No tiene que haber ni un solo rincón donde Él no esté, porque tiene que tener una amplia entrada. Lo mismo en mi vida personal. Señor, haz lo que quieras. Él está dentro de nosotros y por medio del Espíritu Santo transforma nuestra vida. Y no solamente eso, la Biblia nos dice que también el Padre vive dentro de nosotros. Tenemos Dios en tres personas viviendo dentro de cada uno de nosotros. Pero podemos incluso contristar al Espíritu Santo. Podemos incluso a veces dejar escondidas cosas al Señor. Podemos incluso a veces no alzar nuestras manos a nuestro Padre, a pesar de que Él está queriendo tomarnos en brazos y llevarnos, porque somos así. Por eso tenemos que aprender a alzar las puertas de nuestra casa, de nuestra vida. Va a entrar el Rey de Gloria, está ahí, pero que su entrada sea algo realmente entusiasmante para nosotros, que nos apasionemos con Él. Porque el Señor estaba en medio de su pueblo. Pero cada vez que se reunían, incluso aquí al aire libre, yendo al Monte Santo, decían: alzad puertas, puertas eternas, porque está el Rey de Gloria. Y cada vez que, cada día que el Señor nos regala, es decirle: Señor, yo abro las puertas de mi casa, abro las puertas de mi vida, abro para que entres, hagas lo que quieras, porque eres el Rey de la Gloria. Por todo lo que tú has hecho conmigo, por todo lo que harás en el futuro. Algún día el mundo te reconocerá como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero mientras tanto yo te reconozco como Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida, en la vida de mi familia, en mi casa, en la iglesia, en tu iglesia, en lo que quieras, Señor. Yo quiero alzar las puertas. Porque además, fijaos cómo termina, y enseguida terminamos ese versículo 10. Él es el Señor de los ejércitos, gran parte de nuestros miedos. Y como sabéis, siempre hablo, y el Espíritu de Dios habla en primer lugar para quien os está hablando, para mí. Gran parte de nuestros miedos es no darnos cuenta de que Él es el Señor de los ejércitos. Claro que es el Señor Jesús que murió y resucitó por nosotros, pero Él también es el Señor de los ejércitos. El enemigo no puede hacer nada en contra de Él. Y dice que a su nombre el enemigo tiene que postrarse. Así que tenemos que alzar las puertas de nuestra vida, de nuestra casa, y decirle: entra, Señor de los ejércitos. Ya sé que estás ahí, pero que la entrada sea amplia. Que hagas lo que quieras. Y dice: Él es el Rey de la Gloria, porque esa es la gloria que transforma nuestra vida. Y la gloria que hace que muchas pequeñas cosas de cada día, sí, nos hagan sufrir, nos hagan daño, porque somos de carne y hueso. Y el mismo Rey de la Gloria, el mismo Señor Jesús, sufrió igual que nosotros. Y lloró en el Getsemaní. Y le dijo a sus discípulos: mi alma está tan triste que creo que voy a morir. Porque quiso llevar absolutamente toda nuestra necesidad, nuestro dolor, hasta límites que nosotros ni imaginamos. Y esta mañana estaba leyendo el Evangelio según Juan, el capítulo 21, cuando veo que lo primero que hizo el Señor al encontrarse con sus discípulos, con María que le estaba buscando, lo primero que hizo fue preguntarle: ¿por qué lloras? Ese es nuestro Salvador, lo que quiere saber por qué estamos mal. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos? Porque quiere estar a nuestro lado, consolarnos. No nos abandona nunca. Ese es nuestro Salvador. El que siempre está con nosotros, aún a pesar de todo lo que nos sucede. Pero también tenemos que darnos cuenta de que no es un Salvador cualquiera, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cada vez incluso que hablo con Él, o que salgo a pasear, o que estoy orando, tengo que alzar las puertas eternas y decir: porque si no, Señor, te estoy haciendo muy pequeño, ¿sabes? Sé que comprendéis esta manera de hablar. Yo no sé si es teológicamente muy correcta. Pero a veces hablamos y oramos y le entregamos las cosas al Señor pensando que sí, es nuestro Salvador, venció la muerte, pero ¿verdad? Como que hay algo ahí en lo profundo del corazón. ¿Y será capaz de hacer algo? ¿Será capaz de cuidarme? No lo decimos, pero está ahí. Y por eso, tal como leíamos esta mañana, al comenzar el culto, y más en una situación tan especial en el día de hoy, tenemos que aprender cada vez que oramos, cada vez que hablamos, cada vez que estamos viendo el rostro de nuestro Padre Celestial, porque dice, ¿os acordáis? El versículo 7, felices los que buscan el rostro del Padre Celestial, el rostro de Dios. Tenemos que decir: pues quiero alzar las puertas, quiero abrir las puertas, puertas eternas, no puertas incluso de carne y hueso, porque no habría puertas suficientes como para que el Rey de Gloria entrara. Tienen que ser tan grandes. Mis actitudes con el Señor tienen que abrirse de tal manera para que entre el Rey de la Gloria. Las situaciones que estoy pasando, los problemas, no tienen... Claro que me hacen sufrir y el Señor lo sabe, pero al lado del Rey de la Gloria no tienen ningún valor. Por eso vivimos entre el Salmo 23 sabiendo que el Señor nos guía y el 24 esperando que Él vuelva. Y vivimos todos los días, en todos los momentos, diciendo, Señor, yo abro las puertas, alzo las puertas hasta la eternidad de altas, porque si no, no habría otra manera en que tú no seas magnificado en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de tu iglesia. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas. Y sabéis, es una manera diferente de vivir y una manera en la que aún en una situación tan difícil y siendo de carne y hueso y teniendo cada vez en el futuro más luchas, no nos preocupa. Porque el que está entrando, el que está gobernando nuestra vida, el que está en nuestra casa, el que está aquí en su iglesia, es el Señor de los ejércitos. Y a su nombre, absolutamente, todos tienen que postrarse a sus pies, empezando por nosotros mismos. ¿Sabéis? Me gustaría terminar de una manera diferente. Como ya me conocéis y no os enfadáis conmigo, no pasa nada. Pero algo me impresionó muchas veces leyendo los evangelios que el Señor repetía una y otra vez. En cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y el otro día una frase que había leído muchas veces en la primera carta del apóstol Juan es como si de repente tuviera una luz diferente. ¿Os ha pasado eso, verdad? Leer la Biblia. Cuando dice que nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Y cuando queremos que Dios nos hable, Dios nos habla por medio de su palabra, pero también por nuestros hermanos. Pero llega incluso más allá, diciendo que cuando queremos, habla una palabra como casi tocar a Dios, abrazamos a nuestros hermanos. Así que yo os voy a pedir que nos pongamos en pie. El Señor está aquí porque Él lo ha prometido. No tiene nada que ver conmigo, con este local, con la iglesia. Tiene que ver con Él, con su palabra. Y Él está aquí. Pero la manera incluso en que físicamente yo puedo saber que Él está aquí, ¿sabes cómo es? Por el abrazo de un hermano y una hermana. Así que yo os voy a pedir, yo me voy a poner aquí delante por si hay alguien que está solo, está sola. Me encantaría darte un abrazo. No por mí, pero sí de parte del Señor. Me encantaría. Además, a mí me encanta abrazar. Pero cualquier otra persona, donde estáis, quizás a lo mejor, esto no lo había pensado, si Alfredo y Valentín y María los ponéis aquí delante, si alguien quiere venir también, vamos a abrazar absolutamente a todos de parte del Señor, porque es la manera de saber que Él está aquí y que nos ama. Y esa es la oración de este culto.
No se vayan aún, pueden seguir si falta alguien que quieran darle un abrazo, pero no se marchen porque aún acabamos, son 2 minutos.